41:5 dice la palabra: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es el texto base. Ahora usted entiende por qué tomamos como texto base esta porción de la Escritura. Porque vamos a conversar un poco acerca de este ministerio, y yo quisiera mostrarles una presentación que hemos preparado para eso. Y vamos a mostrarles primero cómo hemos titulado esta ministración, esta porción o este mensaje. El llanto desesperado de nuestra juventud. Hemos titulado este mensaje porque es necesario que todos entendamos qué es lo que la juventud ahora nos está queriendo decir. Qué es lo que partes de nuestro país que ustedes y yo no conocemos porque nunca hemos visitado tal vez esas zonas. ¿Cuáles son los problemas que se viven ahí? En este evento que habla mi hermano Atilio anoche, en el cual estuvimos ministrando, pudimos reunir casi a 7,000 personas, muchos jóvenes que venían desde los rincones de El Salvador, y pasamos orando 2 semanas por su seguridad, porque cuando terminó el evento ellos tenían que irse en esos buses que habían rentado de regreso a sus cantones, a sus barrios, a sus colonias, lugares a donde no se puede caminar de noche. Y todos esos jóvenes tenían que regresar a esas horas de la noche. 9 de la noche se terminó más o menos el evento. Y nuestro temor era ese. Nuestro temor era la seguridad de las personas que iban a llegar, de los jóvenes. Y gracias a Dios hasta hoy, pues todos llegaron con bien. Entonces, el llanto desesperado de nuestra juventud, ustedes van a ver algunos de los papelitos. Estos son los papelitos exactos que mandan los jóvenes cuando mi hermano Atilio y su equipo llegan a trabajar a estas iglesias. Cortan un pedazo de papel y escriben. Y este papelito que ustedes están viendo ahí es el que he tomado como base, como motivo, el cual quiero que sus corazones sean movidos, porque este es el llanto del pueblo. Miren lo que dice: Señor, te pido que cuides a mi familia. Bueno, puede decir usted, eso todos lo pedimos. Todos lo pedimos en oración en la mañana: Señor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa. Sí, pero el contexto en el cual viene este papelito no es el cuídame de que no me vaya a caer de las gradas, de que no me vayan a asaltar, de que no me vaya esto. No, es cuídame porque cada vez que salen de la puerta de su casa están en peligro de muerte, literalmente. Entonces, el clamor de nuestra juventud se refleja en ese pequeño papelito. Eso es lo que los jóvenes en El Salvador sienten. Eso es lo que le piden a Dios. Y si nosotros podemos hacer algo por ellos, aunque sea orar, aunque sea, es lo primero, lo menos que podemos hacer es orar por nuestra juventud, orar por todos esos jóvenes sin rostro. Oramos por estos jóvenes. Mire, no le hemos puesto rostro a este papel, no sabemos quién lo escribió, no sabemos si fue un varón o una hembra, no sabemos quién lo escribió. Vea este, el que sigue: quiero que ore por mi hermano para que salga de la cárcel. Usted puede estar diciendo: quiero que ore por mi hermano porque está triste, porque se quedó sin trabajo. O quiero que ore por mi hermano porque sencillamente, qué sé yo, cualquier otra petición que usted y yo podemos tener. Pero este joven, este 9.º grado, y está orando porque su hermano está preso, ¿qué habrá hecho el hermano? Piense un ratito en la historia, toda la historia que hay detrás de este papelito. ¿Qué habrá hecho el hermano? ¿Por qué está preso? ¿Y qué estará haciendo esta personita que no sabemos qué, si es varón o hembra tampoco? ¿Qué habrá aprendido de ese hermano? No sabemos. No sabemos qué es la instrucción que es, no sabemos qué es lo que ha visto, no sabemos si su hermano vendió droga, no sabemos si su hermano dejó la casa sin nada porque lo vendió todo para la droga, no sabemos si mató a alguien, no sabemos si era sicario, no sabemos qué pasó, cuál es la historia. Usted le puede dar cualquier color, cualquier tono a esta historia, pero ese es el clamor de una juventud que se está desangrando. Tengo otro ejemplo: pido por mi tío para que lo apartes de los vicios y cosas, y pido por mi familia. El enfoque de ese joven o de esa joven era su tío, vicioso. Así está nuestros jóvenes. Miren este, por favor: quiero que mi mamá no se olvide de mí. Y después dice ahí que mi papá cambie su forma de ser. ¿Qué esperanza puede tener este joven o esta joven? Dígame usted, ¿qué esperanza puede tener? Si usted tiene una casa a donde llegan y le saludan, aquí voy a hablar con los jóvenes un rato. Si usted tiene una mujer, una mamá que le hostiga la vida para que levante los zapatos, para que baje a comer, para que se acueste temprano, para que estudie, Hermano, eso es lo menos que puede tener. Dele gracias a Dios que no tiene una mamá que sencillamente a usted no le importa nada. Que no tiene una, que tiene una mamá que ni siquiera se molesta si los calcetines están limpios o apestan como que son a saber qué. Que él se los anda levantando cuando los deja usted tirado ahí. Que tiene un papá que lo saluda, le mueve el pelo en la cabeza y le da un beso. Esas cosas que damos por sentado ustedes y yo, nuestro pueblo, nuestra juventud en el mundo, aquí en El Salvador, lo está tomando como una petición de oración. Por favor, que mi mamá no se olvide de mí. Lo más básico, cariño, amor, empatía. Qué terrible. Y que el papá no la maltrate o no lo maltrate. Ese es el siguiente. Esta es la carta que ya leyó nuestro hermano Atilio. Hoy lo ven ustedes en vivo. A donde a esta joven le mataron a su novio. Que tiene que andar teniendo novio en noveno grado, ¿verdad? Porque no, eso es otro, ese es otro pisto. Necesito que ore por mi vida porque guardo mucho rencor a la persona que me mató a mi novio. Cada vez que recuerdo la imagen de mi novio muerto, me dan ganas de matar a esa persona que lo hizo. Llevo 3 años sufriendo porque me mataron a mi novio. También por protección, porque me siento atemorizada. Bendiciones. Así termina. Bendiciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en medio de todo ese odio y ese rencor todavía hay un pedacito de fe, el cual puede germinar. Cuando la persona pone bendiciones, significa tengo la confianza en algo que te pueda bendecir. Ahí es a donde este ministerio se monta. Se monta en esa pequeña palabra bendiciones y dice sí. Esa pequeña fe que tienes la vamos a hacer germinar, pero necesita palabra. Necesita que alguien llegue y le diga algo. Necesita que alguien transforme su vida. Ok, una vez que ustedes y yo hemos entendido claramente lo que es este ministerio y lo que se está haciendo, ahora quiero que ustedes realicen algo que no hemos realizado los salvadoreños. Muchos de ustedes y yo fuimos jóvenes de la guerra. Anoche prediqué un poquito acerca de esto, muy rápido. Fuimos jóvenes de la guerra, entre el 80 y el 90, los que estamos en la adolescencia, en esa década, fuimos jóvenes de la guerra. Y crecimos en ambiente de guerra, y crecimos viendo tanquetas y oyendo helicópteros disparar, etcétera, etcétera. Y cada quien vivió la guerra desde su punto de vista y desde su trinchera, pero vivimos afectados por eso. Todavía ahora, después de 20 y tantos años, después que se firmaron los acuerdos de paz, todavía vemos vestigios de la guerra, todavía vemos gente que está muy clavada ideológicamente en un lado o en el otro lado. 25 años, todavía no ha pasado una generación y todavía estamos en eso. Ahora, lo que en los corazoncitos de estas personas se está poniendo, se está creando, ¿cuánto tiempo va a tomar que podamos sacarlo de esos corazones? Esa cultura de violencia, esa cultura de pensar como se piensa, ¿cuánto tiempo le va a tomar a nuestra nación quitarlo? Ahora, voy a entrar a hacer una descripción y tengo que subrayar, por favor, porque no quiero malos entendidos. La descripción a la que voy a pasar en este momento no tiene tintes políticos, no tiene tintes ideológicos. Voy a usar a un país como ejemplo porque es sociológicamente caso de estudio. Socioculturalmente caso de estudio por lo que ha pasado en esa nación y en su en medio ambiente, en cada uno de los individuos. Así que con todo respeto para esta nación voy a tocar este tema. No quiero que se ideologice ni se politice. Pero tuve la oportunidad, he estado en este país en varias ocasiones y he podido hacer un análisis desde el punto de vista psicoterapéutico para poder entender cómo va a sobrellevar algún cambio en su sociedad este país. ¿Cuánto tiempo costará superar la cultura de violencia en El Salvador? Quiero invitarles rápidamente a ir por el país de Cuba, a la isla de Cuba. He estado en algunas ocasiones ahí en Cuba y uno puede hacer un caso de estudio de ese lugar y ver cómo cualquiera que sea los porqués, no voy a entrar en cuestiones políticas, se los digo ya, cualquiera que sea lo porqué, que sí, que el bloqueo, que la ideología, que esto, que el otro, como usted lo quiera ver, eso no importa. Lo que importa es la realidad que nosotros vemos cuando nos bajamos del avión y empezamos a caminar por la ciudad. Entonces vemos este tipo de cosas, por ejemplo, esa no es una foto de allá de los años 50, sino que es una foto reciente ese es el tránsito que usted ve, el tráfico que usted ve en las calles, son este tipo de vehículos. Si usted alcanza a ver, esos son los edificios del centro de la ciudad, del centro histórico, si usted lo quiere decir, o de la vieja Habana, y usted puede ver el deterioro que tienen los edificios. Ahí voy subido en un bus descapotado, en un bus turístico, en el que usted paga una cantidad de dinero y lo lleva por toda la ciudad, y eso es lo que usted ve. Ahí están, otra toma de los edificios, algunas fuentes, como ustedes pueden ver ahí, vacías, hay muy poco mantenimiento, y sobre todo también el mantenimiento en maquillaje de la ciudad es muy mínimo, porque no hay fondos para poder pintar un edificio. Ya quisiéramos en El Salvador tener calles así, sin tráfico, ¿verdad? Ese era el tráfico de esa calle, imagínese usted, un carro. Imagínese usted la avenida Masferrera así, imposible, hermano. Ni a las 3 de la mañana la encuentra usted así. Ahí va, mire un taxi, ese es un taxi. Tuve la oportunidad de tomar un taxi, porque yo quería ver cómo vivía la gente. Entonces dije, no voy a tomar un taxi de turista, porque hay taxis solo para los turistas y hay taxi para el pueblo. El taxi del pueblo es ese carro que usted ve ahí. Yo dije, me quiero subir al taxi del pueblo. Entonces le dije, lléveme a mi hotel. Y me dijo, no puedo parar ahí enfrente de su hotel, lo voy a tener que dejar 2 cuadras antes. ¿Y por qué? Porque es prohibido que nosotros paremos, porque los turistas no nos pueden ver. Entonces tengo que bajar los dos cuadras antes. No importa, lléveme, está bien. Lo que no contaba yo era que iba yo, y después otro, y después otro, y después otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y entraron como 8 personas en el carro este. Y me tocó ir a dejarlos a todos primero, porque mi hotel era el que quedaba más lejos. Así que pasé dejando a medio mundo en ese carro. Y yo decía, ¿cómo hacen para que este carro camine después de 50 años de vida? ¿Cómo lo mantienen? Nosotros fabricamos las piezas. Dicen por ahí que el ingenio florece cuando hay necesidad, y ellos fabrican las piezas, porque claro, no hay una venta de repuestos de un Chevy 57 allá, por supuesto. Entonces tienen que fabricarlo todo. Es una ciudad hermosa, tiene unas casas, unos edificios majestuosos. Usted no sabe, pasa por ahí, usted ve cosas maravillosas. Por eso quiero ser claro, no estoy criticando al país, estoy haciendo un estudio sociocultural de lo que fue una ciudad, pero sumamente próspera en el tiempo del dictador Fulgencio Batista. Pero todo eso tiene también una connotación histórica, que no es ese el punto de entrar en esto, porque había mucha mafia, muchos casinos, y esta le daba ese realce a la ciudad. Miren el tipo de estructuras que podemos ver ahí. Ese es el malecón, donde hay una entrada para un puerto. Y ahí es donde me quiero enfocar un momento. Vea usted ese malecón, ahí camina un par, eso pudiera haber estado lleno de turistas. Y todo, y sin embargo hay bastante movimiento turístico. Desgraciadamente, el movimiento que hay ahí es turístico sexual. Y ahí es a donde yo quiero entrar. Esto es lo que me interesa. Yo metí de una manera no legal 75 Nuevos Testamentos, Nuevos Testamentos con el libro de los Proverbios, y los llevé en una bolsita. Y me fui por el malecón, ese es el malecón de La Habana, y empecé a caminar por el malecón repartiendo los Nuevos Testamentos. Yo dije, ya me van a meter preso aquí. Pero el Señor me hizo invisible. Bueno, de hecho hizo invisible los 75 Nuevos Testamentos, porque iban en mi maleta, y cuando uno entra al país hay que pasar por una máquina de rayos X, y yo no sé, no los vieron o qué. O el Señor puso una mancha ahí, pero no se vieron los 75 Nuevos Testamentos. Y de ahí empecé a repartirlos ahí por el malecón. Entonces empiezo a platicar con la gente, porque lo primero, llega a las personas, no lo pueden ver a uno con cara de extranjero ahí caminando, sino que se le pegan, lo primero, ¡pum!, pero se le pegan como moscas a uno. Oye, chico, ¿qué tú quieres? Nada, ¿por qué? Tengo una botellita de ron, tengo unos puritos, puro habano, ¿verdad? No del otro, tengo unos puritos. No, gracias, no quiero ron. Te puedo dar un apurito, porque ellos tienen una industria del tabaco muy fuerte. Hacen unos habanos que los entendidos de la materia dicen que son de los mejores del mundo. Ellos los venden en el mercado negro. Tengo un apurito bueno, uno coiba, te lo puedo traer. No, gracias, no estoy interesado en eso. Te puedo traer una pastillita. Ellos han inventado una pastilla que es la competencia de la pastillita azul, aquella famosa que algunos hombres necesitan. Y entonces ellos han sacado esa pastilla genérica y la hacen ahí, la fabrican y la venden en el mercado negro. Entonces tiene un código, PP no sé cuánto, PP, tiene unos números y unas palabras, ahí unas letras. Oye, chico, ¿te puedo conseguir una pastillita? No, gracias, no quiero pastillita. Oye, chico, ¿te puedo vender a mi prima? 18 años, hace lo que tú digas. No, gracias, no quiero a tu prima tampoco. Oye, chico, ¿y qué tú quieres? Me dijo, tú tienes que irte de aquí con algo. No podemos, no puedes irte de aquí sin que yo te saque plata. Eso me quiso dar a entender. Comprame algo. Solo vicio, es lo único que me ofreció. Vicio, 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 vicio. Eso fue lo único. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda el extranjero que llega ahí. Entonces los han acostumbrado a eso. Y le tienen que sacar algo al extranjero. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? No te voy a comprar nada, yo te voy a dar a ti. ¿Y qué me vas a dar? Y le sacaba yo el Nuevo Testamento y se lo entregaba. Abría los ojos y me decía, una Biblia. Sí, le digo, es una Biblia, toma. Nunca he tenido una en mi mano. Sí, aquí está. Porque estamos hablando también de un Estado que sacó a Dios de las escuelas, de todos los lugares, se declaró ateo, y entonces no permite ese tipo de cosas. Sí hay una iglesia, porque estamos en todas partes. Así como en China, por ejemplo, que está en China comunista, en China continental, está la iglesia cristiana más grande del mundo, pero es clandestina. Asimismo también, en estos países, la gente se la arregla para poder adorar a Dios, y lo hacen clandestinamente. De hecho, les cuento la historia otro día porque no tengo mucho tiempo, fui a dar a un lugar a donde tenían estudios bíblicos, y ahí hice la donación de los nuevos testamentos que me quedaban. Pero cuando empiezo a hacer un análisis y digo, bueno, esto es, de ahí empiezo a contar, me empezaron a contar historias porque empecé a caminar, le regalaba un nuevo testamento a uno, después me encontraba otro de inmediato a venderme el mismo menú, a venderme a la prima, a venderme a la hermana, a venderme a la... Todo el mundo me querían vender. Y ahí ellos, llegaba yo con el Nuevo Testamento, entonces ahí hay algunas historias. Y hay personas que llegan a la casa y le dicen, ok, vendeme a tu prima. ¿Cuánto por el rato? Tanto, tanto, ya le hablo por teléfono, o ya no vamos por allá. ¿Cuál teléfono? Ahí no hay celulares. Sino que vamos por allá y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y llegan las personas a esas habitaciones, vive toda la familia en un apartamento, pero mínimo, ¿verdad? Muchos en una casita, se tienen que salir todos para que la joven se quede con el susodicho un rato, para cumplir con esto. El papá de la susodicha se tiene que salir para que la hija se meta con el extranjero y haga algo de plata ahí. O sea, los mismos padres están vendiendo a sus hijas, las están proponiendo sexualmente porque tienen que comer. Y también está, por otro lado, en la inmoralidad sexual, los prostitutos, o sea, hombres que se venden a las mujeres, y también, por supuesto, los homosexuales y lesbianas que se venden a las otras personas del mismo sexo. Entonces, haciendo un análisis sociocultural, ellos están en esto, en esta revolución, desde hace 60 años. Es decir, ya nació una generación dentro de este sistema, y por lo menos estas personas ya tienen 40 años de vida haciendo este tipo de cosas, sabiendo que se tienen que rebuscar en el mercado negro, sabiendo que tienen que pasar por debajo de la mesa siempre algo, sabiendo que puede el sexo ser una fuente de sostenimiento, y que eso es lo que hay que hacer porque no hay otra manera de vivir. En estos momentos, probablemente por cuestiones políticas, les abran el embargo, hagan lo que ustedes quieran y la economía empiece a subir. Qué bueno por ellos, y que empiecen a invertir, empresa privada, el Estado, lo que sea, y se empiece a producir y el nivel de vida de estas personas pueda mejorar. Tuve oportunidad de visitar alguna farmacia y ver toda la carencia que hay, pero ¿qué va a pasar con su pueblo? Solo con el hecho de que empiece a dinamizar la economía no quiere decir que su manera de pensar va a cambiar. No solo con eso, ¿cuánto va a tomarle a este país y a nuestro país si no detenemos la violencia, si no detenemos la cultura de violencia, que nosotros volvamos a ser personas que creen en la palabra del Señor? Toma, hermanos, de acuerdo a los estudios, una generación. Es decir, aquellos que nacieron bajo este estilo de vida, que ya tienen 40 años, si hoy nace uno, ese uno va a tomar 40 años de su vida para que él pueda pensar distinto. Y eso es lo que ustedes y yo queremos evitar. Gracias, hermano. Vamos a terminar ya con la presentación. Cuando pongo este ejemplo, como lo dije al principio, sin ánimo de nada, sin ánimo de criticar, es nada más como un caso de estudio, para que ustedes y yo podamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 29. Dice la Biblia, oiga bien esto: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. El Señor habla exactamente del tema que está sucediendo ahí, o que puede suceder en otro lugar. Dice, no ofrezcáis vuestras hijas a la prostitución. Es una orden de Dios. Lo primero que entendí cuando me contaron esas historias fue esta porción de la Escritura. Ah, esto pasa, sí pasa. Pasa cuando la sociedad se descuida. Pasa cuando el rumbo que está llevando, la moral de la sociedad no está bien. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, voy a tener que ir un poco rápido. Dice la Biblia, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. La palabra sodomita significa homosexual, de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Ok, la palabra perro, si nosotros la traducimos en el hebreo, es cuón, que significa inmoral, impúdico o inmundo. La Biblia lo usa la palabra perro para referirse al prostituto varón. A la prostituta hembra le dice ramera y al prostituto varón, no sé por qué, se refiere a él como perro. Por eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más, los perros, es decir, los prostitutos, los que se venden por sexo, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira. Todo esto va a estar fuera. Entonces, hoy día los jóvenes tienen libertad de elegir. Hoy día los jóvenes tienen como un libertinaje para cometer también las fechorías y entrar en la violencia. Una de las cosas que me impactó, que me cuenta mi hermano Atilio, es que hay un padre de familia que presiona a su hijo para que entre a la pandilla. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Sos bruto? ¿Qué? Tienes que entrar a la pandilla, entrar a la pandilla, entrar a la pandilla. Porque ahí te van a dar de comer, ahí te vas a sostener, ahí vas a traer plata, entrar a la pandilla. Y los padres ahora, así, como un padre se sale de la habitación en un apartamento en este país del que hablaba yo y deja entrar a su hija para que tenga sexo con un extranjero pagándole, así este padre también está empujando hoy a sus hijos a entrar a una pandilla porque eso es lo que le conviene. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo con esta generación? ¿Cuánto tiempo le va a costar a nuestro país salir de esto? Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, este consejo es para la juventud. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas os juzgará Dios. Tengan cuidado, dice, esto sí, aquí va para los jóvenes, tengan cuidado con las decisiones que toman hoy en la juventud. No, que me voy a fumar un cigarrito porque mis amigos fuman cigarro ahorita y se ve bien chivatada. ¿Cómo te vas a quitar con lo que cuesta? Aquí hay muchos testimonios de adultos que pelean con el cigarro, que se dan duro viendo cómo hacen para quitarles el cigarro. Y tú por chivatada te vas a echar un cigarro, no sabes en lo que te estás metiendo. Así dice la Biblia después. Alégrate en tu juventud, pero cuídate, porque al final de todo, yo te voy a juzgar. Entonces vas a tener libertad de hacer muchas cosas, vas a tener libertad de tomar muchas decisiones, de ser violento o no ser violento, de meterte en drogas o no meterte en drogas, de hacer aquí o hacer allá, pero al final de todo el Señor te va a juzgar. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 7, un capítulo más adelante también hay un consejo para los jóvenes y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, prepárate para los días malos y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, la luna, las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, etcétera, etcétera. Antes de eso, tengo que acordarme de mi Creador en los días de tu juventud. Hoy lo que hagas hoy va a depender mucho de tu futuro. Te metiste en drogas hace tiempo, cuando estabas joven, cuando estabas adolescente, y lo que cuesta salir. Y lo desperdicio de la vida que hay. Tenemos un ejemplo con mi hermano Atilio, qué bueno. Qué bueno que el Señor lo rescató de las calles, qué bueno que el Señor lo rescató de la drogadicción y lo hizo abogado y notario de la República. Y ahora no solo eso, lo está usando para el ministerio. Ya vieron cómo predica el hombre. Así que hay manera, pero él tuvo que recordarse del Señor, él tuvo que recordarse de Dios para poder empezar a avanzar. Pero los jóvenes alguna vez usamos la insensatez. Ahora, le falta algo al pueblo, hermanos, y con esto termino. Hay tres cosas que la iglesia puede hacer. Hay tres cosas que los líderes, los sacerdotes, los líderes de grupos, los padres, los abuelos, hemos dejado de hacer. Y por eso nuestra juventud se está matando entre ellos. Tres cosas importantes que ustedes tenemos que hacer. Y eso está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Oseas 4, del 1 al 3, dice la Biblia: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿No es esto lo que está pasando en nuestro país? ¿No son estas las características que estamos viendo en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes? Todo esto es a consecuencia de que Dios no ha encontrado en nuestra sociedad tres cosas: verdad, misericordia y el conocimiento de Dios. Empecemos uno por uno. La verdad viene del vocablo hebreo emat, que significa decir un conjunto de creencias, bien dicho, la fidelidad acerca de Dios. Estar seguro, estar firme en Dios, esa es la verdad. Y la verdad, dice la palabra de Dios, os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? El evangelio de la palabra de Dios, el evangelio de la salvación eterna. Nuestro hermano Tilio leyó un versículo que a mí me apasiona, me encanta, Marcos 16, 17. Bueno, leo desde el 15 en adelante. A donde está la gran comisión, que es lo que ustedes y yo tenemos que hacer: ir y predicar la verdad. ¿Qué es lo que ellos están predicando en las escuelas a través de los proverbios? La verdad. No están engañando a nadie. No están diciendo que sí, que se metan a las pandillas para que sean poderosos. No están diciendo que sí, que trafiquen droga para poder tener plata. No están diciendo sí, sí, sexo seguro, niñas, métanse con sus novios, tengan cuidado nada más. No, no estamos predicando eso. Estamos predicando verdad. Necesitamos predicar verdad. Número dos, misericordia. Necesitamos predicar misericordia. Eso le predicamos a los jóvenes anoche. Ustedes y yo ya lo hemos conversado acá, que es perdón, renunciar a mi derecho de venganza. Eso es lo que tenemos que predicar a los jóvenes: misericordia. ¿Y quién da la misericordia? El Señor Jesucristo. ¿De dónde emana la misericordia? De Jesús. Predicamos la verdad, que es el evangelio del reino, y predicamos el amor de Cristo, en donde se encuentra la misericordia. Y número tres, el conocimiento de Dios. Dice esta porción un poco más adelante: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, tenían conocimiento, pero les faltó. Nuestro pueblo tiene un conocimiento pequeño de Dios, saben que está por ahí arriba. Pero ¿quiénes son los encargados de predicar el conocimiento de Dios? ¿Quiénes son los encargados de decirle a las personas Dios existe? ¿Quiénes? Nosotros. Pero estamos llenos de jóvenes apagados, achicopalados, que andan ahí medio mudos, que cuesta sacarles una palabra, cuando ustedes los jóvenes tienen que hablarle a otros jóvenes también. Si ustedes tienen el conocimiento de Dios, jóvenes, ¿por qué cierran la boca? Hablen de Cristo. Ay, que tengo mi compañero que es un gran malía. Hablarle de Cristo al malía. Tiene que conocer la verdad. Tiene que conocer la misericordia de Dios. Y tiene que saber que hay un Dios que lo está viendo. Tiene que saber a un Dios que le puede cambiar la vida. Tiene que saberlo. El conocimiento de Dios debemos nosotros pasarlo.
Es que a mí me da pena hablar.
Lo vas a ver caer muertos delante de ti. Ahora que tú estás en la comodidad de tu casa y venís a una iglesia bonita y estás aquí sentadito tranquilo en una silla bien nice, y ves todos esos papelitos, eso es tu generación, hijo. Esa es tu generación. Jóvenes de tu edad se están matando. Están cayendo jóvenes que están en el mismo grado que tú estás en el colegio. Están cayendo esos jóvenes que nacieron el mismo año que tú naciste, que nacieron el mismo mes quizá, que están en la universidad. Si están en la universidad, ellos no pueden ir a la universidad. Ellos, cuando tú estás en el salón de tu universidad aprendiendo acerca de lo que sea de tu carrera, ellos están en una casa de destroyer drogándose, planificando a quién van a asaltar al día siguiente o a quién van a ir a rentear. No podemos ser indiferentes. Tenemos que predicar la palabra de Dios: verdad, misericordia y conocimiento del Señor. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y lo que el Señor les escribe es: prediquen la palabra de Dios. No permitan que esta generación se pierda y nos tome una generación más el poder limpiar los corazones de nuestro país. Señor, vamos a orar, Padre. Venimos a tu presencia dándote las gracias por esta reflexión que nos has dado, Señor. Porque nos haces entender la importancia de que tomemos el rol de predicadores de la palabra donde quiera que vayamos. Señor, hemos fallado en esta porción de Oseas. Más adelante nos echas la culpa a los pastores, a los sacerdotes, a todos aquellos que tenemos una posición de liderazgo. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos dejado de hacer la obra. Queremos pedirte perdón si hemos sido displicentes en lo que está pasando. Hoy no hay excusa, porque hay muchos de aquí que pensaban que no podían hacer nada, ningún aporte en contra de la violencia en el país. Pero hoy los hemos confrontado, Señor, y todos podemos hacer algo. Todos. Hay oportunidades para servir. Es muy peligroso. Nunca has guerreado bajo la cobertura de Jesús. Qué riesgoso. Nunca has estado detrás del escudo protector de la fe. Ahora es tiempo, iglesia, que podamos tomar las riendas de la violencia y quitárselas a Satanás. Hoy tenemos que hacer un compromiso con Dios. Lo menos que podemos hacer es orar por esos papelitos, por esas peticiones de jóvenes sin rostro que representan a nuestro país. Señor, clamamos por ellos en el nombre de Jesús. Y en lo que usted ora, para poderte identificar con la verdad de Cristo y del Evangelio, para poder identificarse con la misericordia y el conocimiento de Dios, necesitas tenerle en el corazón, necesitas abrir tu corazón. Por eso te invito a que lo hagas ahí donde estás. Necesitas abrirle tu corazón a Cristo. Y si esto te ha impactado, y muchos de esos jóvenes que hoy están en violencia es porque no tienen en su corazón a Cristo. Si esto te ha impactado hoy, necesitas recibirlo en tu corazón. Por eso te invito ahí donde estás, rápidamente, bien rápido, que levantes tu mano. No te voy a pedir que pases al frente, pero ahí donde estás, que levantes tu mano y digas: sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero dar ese paso de fe. Yo quiero ser parte del ejército de Dios. Levanta tu mano aquí donde estás, ahí en su lugar. Y yo voy a hacer una oración desde aquí y tú ahí donde estás, para que podamos estar seguros que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No te vayas de aquí sin Cristo. Una vez tengas el Espíritu de Dios en tu corazón, tú vas a poder derribar las barreras. Pero necesitas ser valiente, y la valentía viene de ser lleno del Espíritu. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano aquí. A ver, alto, porque no puedo ver. Estoy aquí abajo. Habrá alguien aquí enfrente, aquí atrás, afuera o arriba, que quiera levantar su mano y hacer ese paso de fe. Todos aquí estamos comprometidos con Cristo. Todos aquí hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Si tú no estás seguro que has sido salvo, levanta tu mano. Levanta tu mano hasta que estés seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que vas a estar en la línea de visión de Dios. La línea de visión de Dios es por donde baja la bendición, por donde baja la gracia de Dios. ¿Alguien que quiera dar ese paso de fe? Okay.